mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:06 de la tarde, un lunes más, este mediodía nos ponemos en manos de los mejores profesionales. Lo hacemos en las clínicas de Asunción Clínica. A esta hora tocamos ya la consulta del doctor Nicolás Robador, porque hoy vamos a resolver dudas sobre para qué lesiones traumatológicas nos vienen bien las inyecciones de plasma rico en plaquetas. Doctor Robador, buenos días, ¿cómo está? Egunon.
Egunon, Naya, egunon para usted y para toda su audiencia.
Un placer recibirle de nuevo en estos micrófonos hoy, en concreto para hablar sobre, quizá, doctor, uno de los métodos, tratamientos, vamos a decir, más efectivos hasta el momento, el plasma rico en plaquetas.
Bueno, en primero la intención, lo que me gustaría comentarle a usted y a la audiencia es qué es el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaqueta en sí es un producto derivado de la sangre, es decir, la misma sangre del paciente que se procesa, y una fracción de esta sangre procesada es la que se utiliza para realizar el tratamiento. Bueno, al respecto de que sea uno de los tratamientos más efectivos de nuestra especialidad, bueno, esa sería una pregunta demasiado amplia. Sí podría decirle que es uno de los puntos importantes que se está tratando en, bueno, nuestros congresos de nuestra especialidad. En general, todos tienen un apartado que hace referencia a este tema, y las publicaciones científicas, fundamentalmente desde el 2009 a fecha de hoy, se han triplicado respecto a este tema. O sea, se está estudiando mucho sobre el tema, pero también es cierto que todavía no existen evidencias fuertes y concretas para poder decir, bueno, esto verdaderamente sirve o no sirve. Uh-huh. Y eso tiene que ver fundamentalmente con el procesado y cómo se prepara este plasma rico en plaquetas, que también hay estudios que así lo evidencian, donde, bueno, utilizar un aparato distinto ya nos da un producto que es diferente. Entonces, por lo tanto, es a veces difícil poder saber si verdaderamente sirve o no sirve, ¿no?
Si le parece, después nos contará un poco en Asunción Clínica cómo se está llevando a cabo este tratamiento en pacientes y cuánto de efectivos están siendo o no. Como decía, doctor, vamos a entender desde el principio en qué consiste. ¿Cómo se obtiene el plasma rico en plaquetas?
Bueno, esto lo que se hace, se le extrae sangre al paciente, aproximadamente de 30 a 50 mililitros de sangre, porque se sabe que cada 10 mililitros de sangre aproximadamente se obtienen de 2 a 3 mililitros de este plasma rico en plaquetas. Y luego de extraerse y de procesarse esa sangre, se utiliza una fracción donde se quedan separados lo que serían los elementos formes, que son los glóbulos rojos, y el plasma, y este plasma es el que es rico en plaquetas, y uh-huh. en su interior, al activarse estas plaquetas, liberarían los factores de crecimientos que serían los que tendrían la acción sobre la patología, ¿no? Que lo que está comprobado hoy en día es que lo que hacen estos factores es se unen, digamos, a través de una unión covalente con unos receptores específicos que tienen nombres propios, por ahí dificultoso para que lo entienda la audiencia en general, pero son receptores fundamentalmente de interleuquinas 1, que lo que tienen estos receptores es que activan una cascada inflamatoria. Uh-huh. Entonces lo que se hace es frenar esta activación y eso, bueno, genera un alivio del dolor. Lo que sí es muy importante es serle claro a los pacientes al respecto, porque muchos pacientes a veces creen que este plasma va a regenerar el cartílago o va a curar la artrosis que tienen, y bueno, y en eso sí hay que ser bien claro para, bueno, manejar sus expectativas y la realidad, ¿no? Entonces el paciente, conociendo claramente cómo actúa y los efectos que puede tener, bueno, encarar de esa manera el tratamiento.
Ahora que menciona algunas enfermedades y patologías, ¿para qué lesiones se utiliza el plasma rico en plaquetas como tratamiento?
Fundamentalmente, nosotros, por supuesto, hacemos base en la ciencia y en base a ello es que lo aplicamos, ¿no? Existe un consenso, fundamentalmente un consenso aquí de europeo, donde incluso forman parte integrantes de aquí de España, el doctor Miquel Sánchez entre ellos, donde han determinado que, por ejemplo, para artrosis leve o moderada, tendría una utilidad. Existe una clasificación que es de Kaggle-Lawrence, que es una clasificación específica con un nombre propio, pero resumidas cuentas sería cuando la artrosis es leve a moderada, han determinado o se ha determinado que tendría un efecto en el alivio sintomático. Entonces, en ese tipo de patología nosotros lo utilizamos y también otras de las patologías que mayor evidencia científica tienen son la epicondilitis y la tendinopatía patelar, que en ello también, por ejemplo, hay un trabajo de un consenso de la NBA, que sería la Liga de Básquet Americana,
Sí.
donde ellos han determinado que para la patología podría utilizarse para la tendinopatía patelar, tendría un uso adecuado.
Por lo tanto, ya en patologías muy avanzadas y sobre todo para minimizar ese dolor, ¿no? Para sobrellevarlo mejor.
Sí, exactamente, para sobrellevarlo mejor y bueno, y poder ayudar al paciente, que al fin de cuentas es nuestra finalidad, ayudar al paciente y brindarle una mejor calidad de vida. Y esto también hay que ser claro que hay que determinar bien el huésped y la patología en sí, es decir, hacer un diagnóstico adecuado, porque si el paciente tiene un sobrepeso o una obesidad, asociado a ello tiene una alteración mecánica de la carga en el miembro, no podemos pretender que con un plasma rico en plaquetas vamos a solucionar todos esos problemas. Es decir, hay que brindar un tratamiento integral, enfocando absolutamente todo lo que haya que corregir del paciente para que asociado al plasma rico en plaquetas podamos ayudarlo.
Sí, hay que mirar caso a caso. Cada persona es un mundo y habría que hacer un diagnóstico y un análisis por casos. Doctor, ¿cómo se ofrece este tratamiento en la Asunción Clínica? ¿Cuál es ese perfil? ¿A quién se dirige?
Bueno, se dirige luego de hacer un diagnóstico adecuado del paciente y de explicarle todo esto que ya le hemos comentado. También es importante remarcarle al paciente que si se va a hacer un tratamiento de plasma rico en plaquetas, es importante que una semana previa y posterior a la aplicación se aconseja no consumir AINEs, que son los antiinflamatorios, no esteroideos. Que fundamentalmente, para que sepan de qué estamos hablando, sería el dexketoprofeno, el ibuprofeno, el diclofenaco. Es aconsejable no consumir este tipo de medicación porque actuaría en contra de la aplicación del plasma rico en plaquetas. En caso de dolor, una semana previa o posterior a la aplicación, se aconseja el uso del paracetamol, que no tendría este efecto antiinflamatorio, sí el analgésico. Para ayudar que funcione mejor el tratamiento. Otra precaución sería no hacer dietas con abundante grasa previo a la extracción de la sangre, porque al fin de cuentas el producto que uno está utilizando es la sangre del paciente. Entonces, si tiene un alto contenido graso, en los días previos en el consumo de la dieta, influirá en la muestra. Ni tampoco 24 horas previas hacer demasiados ejercicio o ejercicio sobre entrenamientos, porque también afectaría en el producto que sería el plasma rico en plaquetas.
En el caso de Asunción Clínica, ¿quién paciente podría ser apto para un tratamiento como este?
Los que le comentaba previamente, los que dicen la bibliografía y los trabajos que han demostrado su mejor efecto y los consensos, que serían artrosis leve a moderada de rodilla. Y algunos casos específicos de epicondilitis, tendinopatía patelar o incluso en algunas tendinopatías de Aquiles, pero en esto ya la indicación es un poco más, bueno, tiene que buscarse el caso específico debido a que en esto no hay una evidencia todavía clara. Que no hay una evidencia clara tampoco quiere decir que no pueda hacerse. En esto también quiero ser claro, porque hay descriptos trabajos que se utiliza, por ejemplo, para tendinopatía del manguito rotador y para otro tipo de patologías. Entonces, y eso no quiere decir que esté mal hacerlo, sino todo lo contrario, ¿no? cada médico tiene su criterio y tiene y su base científica para hacerlo, ¿no?
Y doctor, ¿cómo es la infiltración de estos factores de plaquetas?
Es muy importante no solo la infiltración, sino también el procesado de la muestra, que se haga bajo normas de asepsia y antisepsia, porque esto, como todo procedimiento invasivo, tiene riesgos y tiene beneficios. Entre ellos, una de las complicaciones que puede tener el paciente puede ser la infección. Entonces, uno debe hacerlo con las precauciones y con la asepsia necesaria. La asepsia significa las medidas de precaución de infección, ¿no? Todas las medidas que nosotros tomamos. Porque, bueno, uno va a inocular un producto dentro de una articulación. Y si, o por ejemplo, de un tendón o donde fuese, entonces se deben seguir normas estrictas de asepsia y antisepsia para disminuir los riesgos de alguna complicación, como puede ser la infección. Y también importante remarcar que también tiene sus contraindicaciones esto, ¿no? Que no es para absolutamente todos los pacientes. Por ejemplo, un paciente que tenga una infección local activa en el sitio donde tenemos que inocular, no es un candidato para hacerlo, porque claramente no puede por la contraindicación propia. Un paciente que tenga una enfermedad oncológica de base, pacientes que están tomando anticoagulantes, son contraindicaciones que también deben tenerse en cuenta.
Si miramos a los casos reales, casos que usted mismo haya tenido en su consulta, ¿qué beneficios ha visto? ¿Qué resultados?
Alivio del dolor, sí, he visto, alivio de la sintomatología. También es cierto que hay pacientes en los cuales no han tenido mejorías, y esto se lo aclaramos a los pacientes fundamentalmente previo a realizar la aplicación, para, bueno, porque la realidad es que hay muchos pacientes que mejoran y otros tantos que no mejoran, y otros que tienen una mejoría moderada. Entonces, en eso hay que ser claro con el paciente, pero por ejemplo, un paciente que tiene una artrosis moderada y que nos brinda la posibilidad de un alivio del dolor y de esa manera poder mejorar el tono muscular o ir trabajando en otras características de la patología que presenta, bueno, eso nos brinda un bienestar para el paciente y un mejor resultado en el tratamiento. Y ganar tiempo, por ejemplo, 1 año, 2 años, 5 o 10, hasta la hora de un tratamiento definitivo, como puede ser la prótesis, que sería en el caso de la artrosis el tratamiento definitivo, hemos ganado buen tiempo y una buena calidad de vida hasta ese momento.
Se trata de eso, de ganar esa calidad de vida, paliar un poco ese dolor. Y entonces, si hay algún oyente que esté interesado, si ahora mismo alguien se está planteando someterse a este plasma rico en plaquetas, a estas inyecciones de plasma rico en plaquetas para lesiones traumatológicas, ¿cómo tiene que hacer para ponerse en contacto con usted, para acudir a Asunción Clínica y saber si es apto o no para ello?
Fundamentalmente tomar una cita, una consulta para que se le haga un diagnóstico apropiado y ver de qué sea efectivamente un candidato para este tratamiento, evacuar todos los tipos de dudas que tenga sobre esto, que es un poco lo que estamos conversando, y luego de firmar un consentimiento informado, bueno, realizar el procedimiento en sí.
Para ponernos en sus manos, ¿dónde se encuentra? ¿Qué consulta, doctor?
Bueno, puntualmente yo paso consulta en Asunción Clínica y en el Centro Médico de Andoain, que forma parte de los centros ambulatorios de Asunción Clínica. Fundamentalmente este procedimiento lo realizamos en el Centro de Asunción de Tolosa, que es donde tenemos el laboratorio que es quien nos con plaquetas y nos da las garantías y la seguridad de que gente especialista en el tema procesa esta muestra.
Y donde ahora se encuentra, y le vamos a dejar porque sabemos que tiene muchísimos pacientes a los que atender. Doctor Nicolás Robador, desde Asunción Clínica, gracias por habernos atendido. Como siempre, un placer. Un abrazo.
Bueno, un abrazo y un gran saludo para usted y para toda la audiencia.
Y hablando de salud, Aspanogui, Asociación de Familias de Menores con Cáncer de Guipúzcoa, ha presentado esta mañana en la Diputación Foral del Territorio la gala solidaria que ha organizado con motivo del 25 aniversario, 25 años de solidaridad, bodas de plata en las que celebrar muchos logros. Tenemos una cita, conocemos los detalles de este festival solidario que tendrá lugar en el Cursal de San Sebastián y al que nos ha invitado Aspanogui. Estamos con Ekani Lekuona, técnico de Aspanogui. Guardión, buenos días.
Eguardión,
Nekane, lo primero de todo, enhorabuena por estos 25
Gracias.
Años.
Sí, sí, la verdad es que son años de plata que nosotros los bañamos de dorado, ¿no? Porque el cáncer infantil a nivel mundial se simboliza con el dorado.
Uh-huh. Aún así son 25 años, bodas, años de plata. ¿Qué balance hacéis de todo este recorrido, de todos estos años, Nekane?
Bueno, pues muy buena balanza. Se han conseguido muchísimas cosas y sobre todo también sensibilizar a la población, acercar también la causa del cáncer infantil, a quitar ese miedo que hay, no utilizar la palabra, y yo creo que hay más cercanía, más gozitas una, ¿no? Pues estamos ahí observando, ¿no? Y las primeras familias que empezaron, esas cuatro familias, viendo la trayectoria que tiene ahora, ¿no? Aspanogui, los recursos que tiene, los servicios que tiene, pues ha ido una gran mejoría, lógicamente.
Y que ahora se ha convertido en una gran familia, hablamos de cuatro al inicio, 250 ahora, se nota el apoyo, ¿no?
Sí. Sí, se nota. O sea, que las cuatro primeras familias estaban en una situación de, ¿no?, de soledad en un principio, por eso se formó la asociación. El compartir momentos con otra persona que está en la misma situación nos ayuda mucho, ¿no? Y eso se ha visto en Aspanogui, que cuanta más gente esté ahí apoyando, dando su experiencia, dando ánimos, pues eso es de gran ayuda.
Uh-huh. Y después de estos 25 años, ¿qué logros destacarías? ¿Qué es lo que se ha conseguido? ¿En qué se ha avanzado, Nekane?
Bueno, pues lógicamente antes los menores, a partir de los 14 años, ingresaban en la planta de adultos. Ahora los menores, hasta los 18 años, están en la unidad de oncología pediátrica, ¿no? Se les atiende como a menores, porque antes era muy violento el tener que ingresar en una misma habitación con un adulto, ¿no? No se tenía en cuenta, ¿no?, que era un menor, que tenía sus características, que iba a estar mejor atendido en una unidad de pediatría, ¿no? Pues todo eso, el tema de la privacidad, el tema de las emociones. Entonces, fue un logro muy, muy importante. Uh-huh. Luego también, antes se tenía en cuenta solo al menor ingresado y al familiar, la persona que lo cuidaba, ¿no?, no se tenía en cuenta. Entonces, Aspanogui sí que hizo mucho hincapié en cuidar a quien cuida, ¿no? Uh-huh. De ofrecerle ese vale de comida diario al acompañante, ¿no?, que obligarle de alguna forma a cuidarse, el obtener un piso también, el tener la posibilidad de ir a un piso cercano al hospital, porque viene gente de la provincia, entonces igual no tienen un sitio donde dormir, donde ducharse, lo que sea, donde poder descansar, ¿no? Entonces son logros que muy importantes, ¿no? Uh-huh. Que les permiten cuidarse y seguir cuidando de ese menor que está ingresado.
Y además del cuidado, siempre habéis puesto en valor que el buen humor es la mejor medicina, ¿no?
Sí, los se conocen en el hospital, ¿no? Ahí hacen también lazos de amistad, no solo los menores, también las familias, pero también la posibilidad de seguir forjando esos lazos de amistad fuera del hospital, eso ayuda. Por eso siempre hacemos encuentros, viajes, uh-huh. y el objetivo es pasárselo bien, olvidarse un poquito del hospital, de la enfermedad, de todo lo vivido, ¿no? Y disfrutar del día a día, de los buenos momentos, y que tienen derecho a seguir siendo niños y adolescentes, y ¿no?, y que las familias también tengan ese momento de respiro y de, ¿no?, y de bicipoza, como decimos nosotros.
Importantísimo esa bicipoza, ¿verdad, Nekane? Y es que, además, es una manera también de acompañar durante y después de la enfermedad, ¿no? Ese lazo no se rompe, ese lazo dorado no se rompe nunca.
No, es desde el momento del diagnóstico. Directamente nos informa el personal sanitario del Hospital Donostia que hay un caso nuevo y ahí entramos, si la familia siempre quiere, pues hacemos ese acompañamiento desde el minuto cero y estamos presentes en todos los momentos necesarios. Cuando también la enfermedad desaparece, ¿no?, o hay un fallecimiento, también nosotros estamos ahí, ¿no? Esa familia necesita, o ese menor que ha superado la enfermedad también necesita, ¿no?, para poder reinsertarse a esa sociedad que para él ha cambiado. La vuelta al colegio, la vuelta a la cuadrilla, la vuelta a hacer deporte, ¿no? Todo eso hay que prepararlo. Entonces estamos ahí presentes también.
Y después de estos 25 años, ¿con qué retos? ¿A qué retos se enfrenta ahora mismo Aspanogui?
Bueno, siempre hay nuevos retos, ¿no? Es que al final es, pese a que se ha avanzado muchísimo, intentamos nosotros ofrecer una atención integral, pero queremos llegar a más, que la ciudadanía se vuelque todavía más. Las familias también tienen problemas, ¿no? Cuando les pasa una enfermedad, ¿no?, como el cáncer, se encuentran que no saben por dónde tirar a nivel laboral, a nivel económico, pues hay situaciones que igual no cuentan con recursos económicos suficientes, entonces necesitan también ese apoyo económico, ese, o a nivel familiar, que igual no tienen tampoco ese soporte de cuidado, entonces también tenemos que estar ahí presentes y ayudarles, ¿no?
Pues ha llegado el momento de celebrar todos esos pasos hacia adelante que se han ido dando en estos 25 años. Queda mucho recorrido por delante, ahí vamos a estar también, pero es momento ya de celebrar estas bodas de plata, 25 años de solidaridad que tienen pues un nombre, un lugar y muchísima celebración, ¿no? En el Cursal de San Sebastián queremos conocer fecha y todo el programa. Nekane, cuéntanos.
Bueno, pues va con el 25 todo, 25 de noviembre, 25 años juntos. Por el aniversario de Aspanovi, esos 25 años hay que celebrarlos, será en el Cursal de Donosti San Sebastián y comenzará a las 4 de la tarde y finalizará a las 8 y media. Son 4 horas, pero van a ser 4 horas de intensos, va a haber mucha emoción, va a haber como dos fases, ¿no? Como dos apartados. La primera es de 4 a 6, que va a ser más para la población infantil, para los menores, para las familias, y ahí los protagonistas serán los piratas. Cada uno tiene su don. O hay algún niño que bueno que toca el piano, otro que acierta todas las banderas del mundo, otro que es bueno en malabares, otro que es bueno contando chistes, hay uno que va a ir con su profesor de esgrima a hacer una exhibición, hay una niña que va a ir con su madre a cantar un verso, entonces, y van a venir también grupos de la zona de Ordizia, de Vergara, o sea, la provincia también se va a volcar por estar con esos niños, ¿no? Con esos adolescentes, porque al final siempre hablamos del cáncer infantil, hacemos multitud de celebraciones, pero a veces al pirata se le deja aparte, ¿no? El pirata tiene que estar presente, tiene que, ¿no?, darnos lecciones de que está ahí, una participación activa, y que los de su alrededor, tanto amigos como familias, estén presentes. Y cómo no, pues Pirrichi, Porrochi y Marimotoch, ¿no? Siempre han estado con nosotros y no podemos prescindir de ellos. Entonces,
no.
Sí que van a hacer que el Cursal también baile y cante, ¿no? Y en cada canción pues saldrán personas que están apoyando a Aspanovi o son parte también de Aspanovi, ¿no? Como el personal sanitario o como el grupo de jóvenes de Aspanovi, ¿no? Que han vencido el cáncer y están, pues bueno, también dando lecciones al resto de la ciudadanía, ¿no? De que ellos han vencido, pero quieren seguir hablando del cáncer y de las secuelas que ocasiona también el cáncer, ¿no?
Así es.
Luego a las 6 va a haber descanso, de 6 a 6:30. Y luego a las 6:30 retomaremos ya la parte más institucional. Pues habrá unos agradecimientos a las instituciones, a las personas, a las entidades que nos han estado ayudando. Y luego, pues, bueno, Incari Danza Taldea de Villabona pues va a interpretar 2 canciones nos van a emocionar a todos, que es Bizipoza y Pirata en Indarra, ¿no? Sobre todo la figura del pirata. Queremos que se visualice y que esa energía llegue a todos. Y también contaremos con Antonio Iokigi y el grupo de Donostiarra Xafra. También, pues, bueno, con su música, pues se alegrará en el ambiente, ¿no?
Sin duda, no nos
y
va a
también,
faltar música
sí.
Y sobre todo ánimo y ganas, ¿eh? Nekane.
Sí. Y bueno, habrá proyecciones de vídeos también, pues saldrán los piratas, pues bueno, dando su punto de vista, ¿no? Cada uno dirá lo que piensa de Aspanovi, no quiero tampoco desvelar, ¿no? Porque estamos ahora haciendo ese vídeo, ¿no?
Sí, y alguna que otra sorpresilla, tenemos entendido. Alguien nos
sí,
ha chivado que alguna
sí.
que otra sorpresilla, que no nos puedes adelantar
sí,
nada,
sí.
Nekane.
No puedo decir nada, no. En cartelera no está puesto, entonces no podemos decir nada.
Bueno.
Vamos. Y luego los presentadores, ¿no? Nos podemos olvidar de Nerea Alias, de Algara Clown, de Luján Ortega, que es una adolescente de Aspanovi, que ella en principio decía, yo es que no tengo ningún talento así, pero sí que me gustaría presentar, pues eso es un gran talento. Aquí
pues
tenemos
un gran
una
talento.
Periodista o una presentadora de futuro, vamos.
En potencia, efectivamente, una gran presentadora en potencia y la vamos a poder ver allí mismo ese próximo día 25 en el Cursal. Tenemos una cita a partir de las 4 de la tarde para celebrar los 25 años de esfuerzo de lucha de Aspanovi. Por cierto, todos los piratas allí, todos los demás también, y para quienes queramos acudir, Nekane, las entradas ya están a la venta en la página web del Cursal a un precio de 10 euros. Así que vamos a celebrar estas bodas de plata y por otros 25 más. Nekane Lekuona, técnico de Aspanovi. Gracias. Un abrazo. Allí nos vemos.
Gracias a vosotros.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una 31 minutos en COPE más Euskadi. Es el momento para la información deportiva. Es el momento de nuestro gran equipo deportivo, Naya.
De todo.
Que viene aquí cada lunes con tanta energía desde primerísima hora de la mañana y que todavía estará hasta última hora de la noche. Qué gran equipo tenemos y cómo lo habrán pasado este fin de semana, porque claro, estos no pierden ojo, ¿eh? No pierden momento para estar muy atentos, tengan que estar activos de alguna forma retransmitiéndonos o no, pero también ahí pendientes de todo el deporte. Pues vamos a ir dándoles paso en este Día de la Bondad, en este día 13 de noviembre, a Marco Antonio Sande. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola, muy buenas, saludos de nuevo.
Saludos de nuevo, efectivamente.
Sí, claro, claro, claro. Ya hemos contado todo hace ya unos minutos. Sí, sí.
Tercer momentito con nosotras que tenemos a Marco en lo que va de día. José Ángel Peña, buenos días.
Eguardión.
Eguardión, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Qué tal el finde?
Muy bien, bueno. Muy bien, ha habido de todo, pero bien, bien. Hemos disfrutado, yo creo, del deporte por aquí, por Vizcaya.
Me alegro un montón, sí. Y también, es que, claro, Vizcaya, Guipúzcoa, es que hemos tenido muchísimas cosas en los territorios. Óscar y medio, buenos días.
Guardión, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, la verdad, no me puedo quejar, ¿eh? Muy bien. De lunes, como a mí me gusta, o sea, que estupendamente. Y el fin de semana, muy bien.
¿Has estado corriendo
también
la Veovia? Que se me ha olvidado preguntar al resto de compañeros, pero no sé si tú has hecho como Naya y como yo.
No. Yo no lo he hecho nunca, no. Me queda Marco, pendiente. Marco, que este paso no sé si me va a dar tiempo.
Nunca está.
Marco, sí, igual, Marco igual.
Marco sí, 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 Marco nos ha estado contando antes, ¿eh?
Yo ya he contado.
Marco sí, Marco sí.
Iba corriendo, sí. Me pasaron cuatro balas. Una era Lachgar, que es el que marcó el crono en 59 minutos 56 segundos, batiendo el récord, 21 años después por debajo de la hora. Me pasó como una auténtica bala Laura Rodríguez, con un tiempo de 1 hora 14 minutos y 20 segundos, la mejor de las mujeres, cordobesa, afincada en Cataluña. Y me pasaron dos balas que no las reconocí en un inicio, pero bueno, cuando llegué a meta ya me aclararon que eran las dos chicas de COPE Euskadi.
Así es, así es.
Que no les dio estábamos tiempo, esperando nada, a más.
Muy fugaces.
Que han saltado, sí, todos los radares, o sea, claro. una locura.
Y Roberto Arillaga, que ya ha llegado, no sé si viene de la Veovia o no.
Me guardió.
Hola, Roberto.
De allí vengo.
Sí, ¿no?
No, ni en coche he venido corriendo. Claro, hecho, sí, llego a la meta y me pego un rato más.
Y ya que estoy,
total, hijo, tenía ganas.
Sí, porque se hace corta, ¿verdad?
Sí, y además no llovía, no hacía sí, bueno, o sea, que bien.
Ha acompañado mucho el tiempo.
Marcha atrás, lentamente, ¿no? Marcha atrás.
Y con garbanzos sin cocer en los pies.
Nunca había oído eso. Pero por ponerle más dificultad, sin cocer.
Es una penitencia prácticamente, Robert.
Eso es, lo es.
Es que el otro sería hummus, ¿no? Con el olorcillo y los garbanzos cocidos, sería un hummus.
Tenemos hambre.
Compañeros, pues vamos a ver que hay mucho tomate, ¿eh? ¿Y por dónde queréis empezar? Porque hay alegrías, hay más o menos caras de...
Clasificatoriamente, ¿no?
Y alguna tristeza. Sí, venga.
Bueno, pues creo que me toca a mí, ¿no? Lo que pasa es que queda ya un poco atrás, ¿eh? Lo del viernes yo creo que casi ya es mejor analizar lo que le ha pasado a...
Siete
a
goles en un partido, siete
sí,
goles.
Sí, bueno, sí, la verdad es que fue, para el espectador yo creo que fue muy atractivo ese Atlético 4 Celta 3, tuvo de todo porque tuvo emoción, tuvo polémicas, tuvo goles en los últimos minutos del primer tiempo, del segundo, bueno, pues sí, la verdad es que muy atractivo, muy trepidante. Yo creo que Ernesto Valverde no le hace tanta gracia, hombre, los tres puntos por supuesto, mejorar incluso los números del año pasado, en los que hay que recordar que el Atleti se plantó en el parón mundialista en puestos champion, pues ahora están tres puntos un poquito por arriba, aunque yo creo que Ernesto Valverde es consciente de que estos correcalles al equipo no le vienen bien y está muy bien marcar cuatro goles, pero eso de que te hagan tres en casa, yo creo que es más probable que se acabe la racha goleadora a favor, que, o sea, vamos, preocupa no cerrar, dicho de otra manera, no cerrar esa sangría defensiva, porque lo de la racha racha en ataque se va a acabar antes que tarde. Entonces, sí. Bueno, pues los equipos, sí. Sí, yo creo que un equipo como el Atlético se tiene que construir desde la sobriedad y no lo puede fiar a eso, a ganar 2-3 en Villarreal, a ganar 4-3 en San Mamés. Yo creo que ese no es el camino. Oye, igual me equivoco, ¿eh? Y se sigue así hasta final de temporada con unos guarismos goleadores de la leche, y entonces sí que no importa que seas un poco más flete defensivamente, pero no han sido las señas de identidad del Athletic, así que ya te digo yo que...
¿Está girando hacia allí o qué?
Bueno, pero en cualquier caso yo creo que...
¿Son una banda en defensa o no?
No, bueno, no es que sean una banda en defensa, lo que pasa es que lo juegan un poco toda esa presión alta, esa primera presión, y luego sí que lo que está fallando un poquito más es la segunda línea, ¿no? Vamos a decir, cuando se pasa esa primera línea de presión, generalmente el Athletic es también sobrio en lo que a la línea defensiva como tal significa, y en estos últimos partidos pues no se ha visto eso. Pero bueno, oye, que son tres puntos, que es un espectáculo de partido y que...
Hombre, si arriesgas, pues algo tienes que conceder, ¿no?
Sí, pero bueno, tradicionalmente no es un año ni dos ni tres, llevamos varios con esos problemas en ataque. También es cierto que quizás el Athletic haya encontrado ese delantero centro que necesitaba en la figura de Guruceta, no solo por los goles, el otro día anotó dos, sino por lo que permite al resto de compañeros también acercarse a esas líneas, a esos metros finales, y además tener buen tino. Vale, pues venga, te compro, Robert, que siga así, no hay problema que siga el festival de goles, pero ya te digo que Ernesto Valverde no lo debe de ver del todo claro, porque después de esa primera lectura, evidentemente satisfactoria, como no puede ser de otra manera, yo creo que le está dando vueltas a cómo tratar de mantener ese acierto arriba, ese diente, ¿no? Ese colmillo en ataque, pero recupera un poquito de la sobriedad defensiva. Lo que pasa es que es lo de la manta, ¿no? Queremos todo y tampoco el Atlético es un equipo como al que se le pueda exigir eso. Pues ser muy sobrio en defensa y encima tener mucho acierto arriba. Pero que me quedo con los puntos.
Hombre.
No, regálalo, sí.
No.
Y hombre, que reparta, ¿no?
Quiero decir que parece que me estoy quejando y no.
A mí me faltan puntos. Pienso que estoy yo 5 puntos por encima del descenso. Ya, bueno, pero me falta.
Lo del Barcelona con el Alavés y con la Real ha sido casi como dos películas parecidas, ¿no?
Bueno, en el caso de la Real, yo creo que la Real, bueno, lo hemos visto todos, ¿no? La Real aplasta al Barça. Lo que pasa es que paga muy caro el gol a las posteriores del encuentro del conjunto catalán, que a Xavi le está pasando, Xavi, que es como hay que pronunciarlo al parecer, ahí le está pasando factura esa inestabilidad de su equipo, ¿no? Pero en cuanto a la Real Sociedad, la Real lo que está buscando es la maestría que está demostrando en Liga de Campeones, con un nivel competitivo muy alto, que de momento va teniendo de manera un poco más irregular en Liga. Lógicamente razonable también, porque no puedes aguantar con la unidad A todos los partidos, y no será porque no lo intenta Imanol, pero quiere ir dando aire a algunos jugadores, quiere ir dando protagonismo, situar el foco, iluminar a alguno, y algunos empiezan a responder y otros la verdad es que no responden para nada, ¿no? O sea, por ejemplo, empiezan a pillar aire o algo de sentido, de dignidad competitiva, Aritxe Elustondo, Turrientes, Olasa y Carlos Fernández. De dignidad competitiva, digo, de poder estar a un nivel más o menos decente, porque no están ni mucho menos al nivel de los de la unidad A. Y preocupante, desde luego, el rendimiento de Sadik, de Saharian y de Cho. Estamos hablando de fichajes, están lesionados Andrés Silva y Kieran Tierney, de fichajes que se han hecho para reforzar al equipo, ¿no? Dentro de lo que es, en teoría, la filosofía de la Real Sociedad, es traerte gente de fuera para que eleve mucho el nivel competitivo del equipo, ¿no? Bueno, pues Sadik, Saharian y Cho, de momento, no lo están haciendo. Sí lo está haciendo, por ejemplo, la gran apuesta de Imanol, que es Mikel Oyarzabal, criticado por algún sector de la afición y por algunos aficionados. Yo creo que más allá de Gipuzkoa incluso se le critica muchísimo más. Cuando hablo, por ejemplo, del análisis que le hacen cada vez que aparece en la selección española o en cualquier sitio, me da la sensación de que la gran crítica no quiere ver o no es capaz de ver lo que te da Mikel Oyarzabal en todos los registros, no solo marcando goles y demás, sino presionando, atacando, defendiendo, ofreciéndose. Bueno, son cuestiones que los entrenadores que le han tenido lo tienen en cuenta. Y por eso Mikel Oyarzabal siempre es llamado cuando está en perfectas condiciones para la selección, y por eso juega siempre en la Real Sociedad. Lleva ya 7 goles en Liga y se ha descubierto aquí a un puntal fundamental para poder mantener el equilibrio, como os digo, entre Champions y Liga, que le está costando a la Real.
Ahora voy yo.
A ver.
Voy yo. Pues nada, es que estoy viendo este partido una y otra vez, el del Barça y el Montjuic. O sea, a la vez, mira, lo que más me gustó de la vez y lo que más no me gustó. O sea, lo que más me gustó de la vez es que ahora esto de que hay yo no sé cómo es, esto igual Peña sabe más porque ha sido entrenador, pero esto de fase ofensiva y fase defensiva y no, tal, que decíamos...
Yo no soy de esos entrenadores.
El Deportivo Alavés ayer atacaba en fase ofensiva con un dibujo y defendía en fase defensiva con otro. Esto me parece súper difícil de hacer en un equipo porque al tener esa variable o esa variación, ¿qué ocurre? Que tienes que tener al jugador o muy listo o muy concentrado. Uh-huh. Y son 11. O sea,
sí,
que no es que...
Varía solo uno o dos, ¿eh? Para cambiar el dibujo te vale con que...
Y más.
Hombre, sí,
y
sí,
más.
Sí. Bueno, sí que es cierto que evidentemente obliga mucho al equipo, pero bueno, oye.
Claro. Y en la primera parte es que lo bordó hasta que ya pues le acabó un poco el gas un poco al Deportivo Alavés,
yeah.
Lo hizo muy bien, o sea, cuando defendía con 5 atrás, un 5-4-1, que el Barça no encontraba huecos ahí en esa maraña, ¿no? Y luego atacaba en el 4-4-2 habitual, ¿no? El 4-3-2-1, vamos, al revés, 4-2-3-1 del Deportivo Alavés, pero muy bien, y sobre todo aprovechando la velocidad y el físico que tiene Samu Morodión, que es una barbaridad. Con 19 años ya se puede codear con cualquiera físicamente. Mm-hmm. Lo único que le faltan las decisiones. O sea, claro, le faltan horas de vuelo y toma malas decisiones a la hora de lanzar, de tirar, de empujar. Bueno, pues esas cosas que con el tiempo uno ya va teniendo, mm-hmm. ¿no? O sea, tú ves a Lewandowski y aparte de lo que haga con el Yamin este, el pobre chaval que lo maltrata. Bueno, son cosas de veteranos y jóvenes que tampoco es para tanto. Pero bueno, pues a este le falta eso, ¿no? Ver a lo que hace Lewandowski, que mete un golazo de giro de cabeza que es espectacular.
Robert, pero sin irse a Lewandowski, perdona, ahí tiene el ejemplo de Iñaki Williams. O sea, sí, que también eso que piensas
claro.
que no se gana, que igual no lo ganas, decimos, joder, es que eso se tiene o no se tiene el gol. No, se mejora y se trabaja. Y
hombre,
el ejemplo de Iñaki le ha costado años, pero bueno.
A ver, ellos lo tienen más difícil y los dos lo tienen más difícil por una cuestión. Nadie coge esas velocidades. Entonces, también uno tiene que parar su cuerpo, tiene que decelerar. Uh-huh. O sea, hay muchas cosas físicas solo que no tienen otros delanteros que no corren tanto, no necesitan tanto
tiempo. Encontrar el equilibrio, claro.
Claro, entonces
la velocidad y la precisión.
Tienen un margen que nadie les puede decir, oye, no, para aquí, no, si es que yo tengo que dar tres pasos para parar porque yo voy a una inercia y peso 90 kilos,
sí,
¿sabes?
Sí.
No
sé qué hacer. Había, Robert, ¿te acuerdas? Ya. Un anuncio en nuestros tiempos, que igual los más jóvenes ahora
correcto,
no van a recordar,
sí, sí.
Pero pueden mirar aquella imagen impactante. De la potencia sin control no sirve de nada.
Los neumáticos, correcto.
Pues esto le pasa. Que claro,
oye, escúchame,
velocidad...
aquí todos tenemos edad suficiente para ver eso, ¿eh? Marco,
nosotros
a ver
sí,
si alguien
pero...
se va a tirar de joven, ¿eh? No, los
no,
que son...
los jóvenes, vamos.
Nos podemos ir antes.
Eso es ayer a la mañana,
¿eh?
Marco, no me fastidies.
Nos podemos ir antes porque antes de ese anuncio había uno en un aeropuerto, todavía antes.
Ah,
y antes,
sí, sí.
Antes había uno de Pepsi también.
Bueno,
eso ya
es de vuestra época. Yo eso ya no me acuerdo.
Oye, Robert.
Pero bueno. Total, que Samu tuvo 4 y falló 3. Y metió 1. Y bueno, pues si hubiera metido igual 3 de 4, igual no estaba aquí en Vitoria, estaba en el Atlético de Madrid. Eso uh-huh. también es verdad, ¿no? Pero bueno, pues
ya claro.
Pero claro, ¿cuántas de estas te deja un Barça? Pocas. Y había que aprovecharlas. Y la segunda parte, cuando ya pues tú bajas un poco el nivel, también bajas la concentración porque bajas el físico, pues sale la calidad. Y sale Lewandowski y luego sale otra vez la bisoñé defensiva porque como se ha ido Sedlar, pues ¿qué ocurre? Que los dos centrales tienen, pues eso, 23, 24 años y el otro 19. Hace 2 años estaban en quinta división uh-huh. y les fue a dar un penalti tonto. Luego mira cómo lo tira Lewandowski también, que lo intentó tirar Hagi el día anterior así y lo mandó a la grada, pero este lo tira al palo, ¿no?
Sí.
Y lo mete al larguero. Yeah. Bueno, pues le remontaron y yo creo que se fue de vacío injustamente, o sea, al menos
sí,
un
¿verdad?
Punto. Yo creo que debe haber ganado, pero claro, vamos sumando y digo, jo, teníamos que estar ya prácticamente como no como la Real, pero ni el Atleti, pero algún punto, o sea, bastantes yeah. puntos más con estas cosas que le están pasando. También es cierto pues que la plantilla es la que es y al que ¿cómo es? La suerte se busca, ¿no? Pues si no tienes experiencia, pues también te pasan ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero bueno.
Bueno, a ver, sí, vamos. Oye, por ese
luego,
camino, luego pero que es luciendo.
Hay que comentar, yo creo, lo que está haciendo Xavi Alonso en la Bundesliga, ¿eh? En otro orden de cosas y al margen de lo que es la primera división aquí en la Liga Española,
lo de Xavi Alonso emulando a Guardiola, consiguiendo que el Bayer Leverkusen firme el mejor inicio de toda su historia en el torneo alemán. 17 partidos disputados este curso, invicto, además reproduciendo lo conseguido en el Bayern de Múnich Guardiola cuando era entrenador, y él era jugador de ese Bayern de Múnich, llevando la batuta. Llevan 10 victorias y un empate el Bayer Leverkusen. Y Xavi Alonso, que tiene un aroma ya, a, no sé, a entrenador, próximo entrenador del Real Madrid, de la selección española o de lo que le dé la
o de la Real, ¿no? Aunque no sea el momento de hablar de ello.
Yo creo que ya le ha pasado eso, ¿eh? Yo creo que, sí. Yo creo que ya no está en la cartera de la Real ahora mismo Xavi Alonso. Estuvo,
estamos hablando de la Real.
Come en otra mesa.
No, escucha,
ya es un equipazo.
Yo no sé qué decía, eso te iba a decir. La Real, yo creo que no es un equipazo, es un proyecto. Yo creo que al margen de resultados a corto plazo, que también en este momento está de dulce, pero vamos, yo creo que, joder, decir que Xavi Alonso, que a la Real ya se ha escapado el tren de Xavi Alonso, no sé.
Pero yo creo que Marco se refiere un poco a sus emolumentos, por posiblemente.
No, sinceramente me refiero a todo, sin ningún tipo de esconderse ni nada.
Entonces, que está para el Madrid ya.
Yo creo que sí, yo creo que Xavi Alonso está a otro nivel ya, con lo que está consiguiendo en el Bayer Leverkusen ahora mismo. La Real lo tuvo evidentemente a tiro y a disposición cuando era entrenador.
Hombre, lo tuvo en casa, claro.
Pero es que de ese entrenador a lo que está consiguiendo y a lo que es ahora, ya hay un avión. Hay que tener en cuenta que Xavi Alonso en ese momento ve que no tiene sitio porque se encuentra de repente con Imanol Aguacil. Que ha sonado para el Barça, Imanol Aguacil. O sea, se ha encontrado de frente con el mejor entrenador de la historia de la Real Sociedad de los últimos 30 años.
Desde Alberto
desde
Ormaechea,
los títulos,
desde
vaya.
Desde Ormaechea.
Desde los títulos, sí.
Con el mejor entrenador. Imanol Aguacil no hay que quitarlo. Está
¿Y lo hubiera hecho mejor él que Aguacil o no?
Una incógnita ya, no lo sé.
Yo creo que lo tiene complicado.
Los números, vistos los números que está consiguiendo con el Bayer Leverkusen, no lo sé, pero mal no lo está haciendo en la Bundesliga.
Pero la Real, escúchame, todos decimos, yo acabo de decir que para mí es un proyecto top, pero mejorar... porque además va a seguir diciendo, pero mejorar lo que ha hecho Manuel hasta ahora, yo creo que no está ni al alcance de Xavi ni de nadie. O sea, yo creo que la Real está creciendo, o sea, en cada momento al máximo. O sea, me refiero a cada escalón al máximo. No sé si puede dar los pasos mucho más rápidos.
No, sí, eso es indiscutible, Peña, pero el caso es que a Xavi Alonso, cuando diga me voy del Bayer Leverkusen, su agencia de representación le va a plantar delante de la mesa una oferta del Bayer Leverkusen.
Sí, eso está claro.
Otra oferta del Real Madrid.
Sí, estoy con Marco.
Claro, ya, a eso voy. Ya. Que ya no
pero
está
si en, le presentase una de la Real, él no, el corazón no tiraría. No.
Ah, qué va. Él ya ha sido jugador de la Real, ha jugado a un nivel espectacular, firmó por el Real Madrid, estuvo en el Liverpool y tal, y lo mismo va a hacer en su carrera como entrenador, ¿no? Él ahora mismo ha dado el salto que dio en su día y está para dirigir a un equipo poderoso, que no grande solamente, grande también es la Real.
Vale.
Muy bien. Bueno, pues segunda es Oscar.
Sí, bueno, Oscar pues también por cierto jugó en el Eibar, Xavi Alonso, hace muchos años, pero yo recuerdo a Xavi Alonso esperar a que su padre Perico Alonso terminara los entrenamientos con el Eibar para tirar unos tiros en el campo de prueba con su hermano Mikel cuando era prácticamente un adolescente y luego jugó aquí de profesional los primeros meses de su trayectoria. Bueno, anécdotas al margen, ayer el Eibar empató a 1 en Ipurúa contra el Albacete y la verdad, el partido fue divertidísimo para el que estuviera viéndolo por la tele o en el campo, que supongo que el campo habría menos, pero viéndolo por la tele de manera imparcial, la verdad que se divirtió mucho porque hubo muchas opciones de gol, porque los partidos de Eibar, sobre todo en Ipurúa, son muy divertidos. Yo os aconsejo que si tenéis un rato los veáis porque tienen muchísima capacidad de hacer peligro este equipo, la misma que tiene o la misma que carece a la hora de defender, porque le pasa un poco como lo que contaba Peña con el Atleti, ¿no? Este Eibar es un equipo que con balón es de largo, para mí, el mejor equipo de la categoría, pero que sin balón tiene muchísimas carencias y ahí va a estar un poco la clave de que consiga sus objetivos o no, en que pueda mejorar ese fútbol sin balón. Por lo tanto, los divertimos mucho. En la primera parte el Eibar fue infinitamente superior, hizo un golazo, Mario Soriano falló un penalti, otra vez Stoichkov, ya lleva dos seguidos, fallados, y pudo haber sentenciado el partido. Sin embargo, en la segunda parte el Albacete fue mejor, consiguió ponerse uno contra uno frente a Luka Zidane 4 o 5 veces, o sea, afortunadamente el portero hispano-francés estuvo muy acertado y sin embargo no pudo parar un zapatazo de Medina que se coló por toda la escuadra y que desde mi punto de vista además hizo justicia, o sea que nos divertimos bastante, son 10 jornadas sin perder, el equipo sigue arriba. ¿Sí? Se escaparon 2 puntos pero fue bueno, justo, yo creo.
Ya, bueno, pues nos alegramos. Roberto, Marco, José Ángel, Óscar, muchísimas gracias, buena semana, chicos.
Adiós.
Naya, tú y yo seguimos.
Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
¿Pensar el qué?
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
El Banco Central Europeo detiene las subidas de tipos de interés después de la mayor escalada de su historia. Ojo, que todavía están en el 4,5% y ahí se van a quedar. ¿Qué significa el anuncio del Banco Central Europeo? ¿Vamos hacia una fase de mayor estabilidad?
En principio sí. O sea, la intención del Banco Central Europeo va a ser no tocar esto ya.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y hoy, Naya, la educación nos va a llevar a una escapadita a Madrid. A ver qué te parece. ¿Por qué estas escapaditas para aprender y para ver lo que se está cociendo en el mundo, verdad? Nos viene muy bien. Y es que la inteligencia artificial llega a esta edición del Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, SIMO. Seguro que a muchos nos suena mucho así. SIMO Educación. En 2023 tienen esta edición que está organizada por IFEMA Madrid en colaboración con Educación 3.0 y que se va a celebrar esta semana desde mañana día 14 hasta el 16 de noviembre en el pabellón 6 del recinto ferial bajo el lema de la educación en la era de la inteligencia artificial, explorando nuevas fronteras. Y es que, ¿cuáles serán esas fronteras que habrá que pasar? Ya están traspasadas muchas de ellas.
Muchas. Bueno, tenemos todavía mucho que descubrir, yo creo, pero es verdad que tenemos que ir contando cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma de aprender y también de enseñar, porque nos tenemos que adaptar todos y creo que quizá hoy vayamos a conocer, sobre todo allí en Madrid, más herramientas de lenguaje, como el chat GPT, que ya se nos hace a todos conocido. Y es que nos ha impactado y ha llenado pues el ámbito educativo y lo ha cambiado también, para bien y para mal. Tendrá de todo, Alicia.
Claro, como muchas otras cosas, ¿verdad? Que nos han venido, que sabiendo utilizarlas como buena herramienta, pueden estar muy bien, pero ahí sí no. Ahí sí se nos va de las manos y sobre todo con los más jóvenes. Para eso están los expertos, como la nuestra experta en educación, asesora pedagógica en Educa en Natura y profesora en la Universidad María Campo. Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días a las dos.
Qué no estaba mal una escapadita, ¿eh? Sí, a SIMO, ¿verdad? Siempre se aprenderán cosas.
Sí, yo creo que, y además, bueno, pues podéis imaginaros, ¿no? Que como formadora, pues soy defensora de estar al día y de que todo el mundo pues nos vayamos reciclando y teniendo, bueno, aprovechar las oportunidades, ¿no? Desde SIMO yo creo que se ha hecho por una apuesta súper interesante, siempre pues asociando la educación con la innovación. Y viendo pues las cosas, vamos a decir, de último momento y más importantes. Y yo creo que tenemos que empezar ya a crear cultura y, como bien decía Naya, ¿no? En utilizar la inteligencia artificial dentro de las aulas, tanto para aprender como para enseñar, ¿no? Uh-huh. Que es que, como todo va tan rápido, no nos da tiempo a ponernos al día de las novedades. Entonces, a veces no se sabe utilizar el recurso en la enseñanza, ¿no? Y por otro lado, en defensa un poquito de la comunidad educativa, es entendible que vayan con la lengua fuera. O sea, la percepción que tenemos, ¿no? Nosotros que, como bien sabéis, pues nos movemos por diferentes colegios a nivel nacional y formamos y acompañamos en esos procesos de implementación de metodologías innovadoras, te das cuenta que hay muchísima gente que tiene ganas y cada vez encontramos menos resistencias porque se están dando cuenta que sí, que tenemos que cambiar, pero sobre todo se encuentra mucho agobio porque dicen, ¿y cuándo? Es que no me da tiempo, es que no puedo, es que no llego, es que los chavales van por delante de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que primero el aprovechar esta oportunidad que nos da SIMO pues para aprender, para coger recursos, ideas de la inteligencia artificial es algo muy interesante y por otro lado también ser conscientes que nos guste o más, menos, porque hay gente que le da vértigo, ¿no? Y que dice, no, es que todo tan artificial, tan parece que estamos anulando a las personas. Bueno, no hay que llevarlo a esos extremos, ¿no? Que no tenemos que pensar que porque tengamos una inteligencia artificial estamos dejando de funcionar uh-huh. nosotros. Eso será si no les enseñamos. Quiere decir, si tú tienes la posibilidad de decirle al iPad que te busque algo,
sí.
De manera, vamos a decir, más rápida que tú haciendo la búsqueda directamente, pues vale, pues eso puede ser una ventaja, ¿no?
Ya.
Si tú tienes esa ventaja, ¿por qué no la vas a aprovechar? Ahora, en paralelo, igual les tenemos que enseñar otras cosas que impliquen esfuerzo. Quiero decir, no podemos decir, es que estoy en el sofá y como desde el sofá puedo dominar todo, puedo desde el móvil, puedo encender la tele, puedo encender la luz. Bueno, incluso simplemente diciendo verbalmente, enciende la luz, no vamos a decir ninguna marca para no... Para
ya,
no
pero sabemos para más no, o menos, ¿eh?
¿No?
Sí, sí.
Pero todo el mundo, ¿no? Y, o puedes encender la calefacción, puedes bajar y subir las persianas. Pues, o sea, todo esto está ya como cada vez más normalizado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en educación existen recursos y cada vez más de este tipo que estamos diciendo y mencionando, pero trasladados a la educación, ¿no? Desde lo que cada uno se puede imaginar en casa, que es de, que en el sofá puedes encender y hacer de todo, pues también en educación cada vez hay más cosas que nos permiten tener un acceso más directo a la información, bueno, que nos pueden ofrecer la información de manera mucho más atractiva, etcétera. Pero claro, en paralelo tenemos que trabajar la capacidad de esfuerzo de los niños. O sea, no puede ser solamente hacer eso, porque si no estaríamos, traduciéndolo al ejemplo de casa, sentados en el sofá sin hacer nada todo el día.
¿Crees
¿no?
que nos podría claro. hacer más vagos o más vagos a los más jóvenes, María?
Eso es, eso es. O sea, si no sé, como bien ha dicho Alicia, si no utilizamos bien el recurso, puede ser peligroso. Entonces yo creo que el aprendizaje mayor que tenemos que trasladar es que yo es algo que estoy insistiendo muchísimo en todos los claustros y en todas las formaciones. No porque tengamos metodologías innovadoras o activas, tenemos que dejar de hacer otras cosas que son fundamentales para el ser humano. No porque tengamos la posibilidad de utilizar un recurso digital, los niños tienen que dejar de escribir, por ejemplo. No. O sea, ¿hay que utilizar el papel? Claro, tienen que escribir, claro, tienen que memorizar, por supuesto. Pero, o sea, porque esos son procesos cognitivos superiores que tenemos que desarrollar. Uh-huh. Pero también tienen que desarrollar lógica, tienen la posibilidad de aprender de una manera más activa, de una manera más aplicada. O sea, quiero decir, esa es la idea, ¿no? Combinar. Uh-huh. No llevar al extremo de ahora utilizamos todo digital, ahora hacemos inteligencia artificial y hacemos todo más cómodo y entonces los niños pues no van a tener esa capacidad de esfuerzo, de pensar, de porque es verdad que hay cosas que te lo hace tan hecho que los niños apenas piensan.
¿Y es sabes lo que me da miedo?
Eso es, vamos a trabajar destrezas de pensamiento que potencian la capacidad de pensar en los niños, que potencian un pensamiento divergente. Entonces yo sí que considero y soy partidaria de que vayamos avanzando porque si se, o sea, porque tampoco tiene sentido ir contracorriente. O sea, si existe la inteligencia artificial, si estamos evolucionando en esa línea, tenemos que saber ir en la medida de lo posible en ese avance, pero siempre recordando que el ser humano necesita fomentar en sí unas capacidades que implican otro tipo de actividades y otro tipo de esfuerzos, ¿no? Porque luego, claro, tenemos en contraprestación lo que decía Naya, ¿no? Que o más vagos o no, o directamente no piensan. O sea, tú claro. les dices, bueno, ¿y cómo resolverías tal cosa? Y es que ya están
acostumbrados a que todo se lo haga. Capacidad de desarrollo de pensamiento. ¿Y sabéis sí. lo que me claro. da a mí más miedo, chicas? Pues que no solo sea lo de que seamos más vagos, más perezosos, sino que creemos menos conexiones mentales y cerebrales y nos volvamos menos inteligentes. Porque
efectivamente,
claro, si...
efectivamente.
Y eso, y luego... chicas, sí que me da miedo que podemos hablar algún otro día.
Y luego
sí.
hay una parte también importante que es la parte emocional, que en el momento que no tienen la inteligencia artificial, no saben utilizar su inteligencia, no resuelven, se frustran. Entonces... claro, entonces bueno, lo enfocaremos ahí, pero vamos a aprender de lo que nos va a aportar Simo y vamos a aprovechar, avanzar, ¿no? Con esta inteligencia artificial combinado con los otros trabajos que podemos hablar más despacio en otro momento.
Contigo no hay problema, porque seguro que nos indicas el buen camino. María Campo, experta en educación, un abrazo y buena semana.
Gracias.
Muchas gracias a las dos.